Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Marcela Blanco, bioquímica, jefa de bioquímica clínica del laboratorio de Domecq Lafarge del Hospital Alemán Buenos Aires, al doctor Fernando Cerdá, bioquímico, diplomado en gestión gerencial de laboratorios clínicos y corresponsal en Chile. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com.
El microscopio.
El doctor Alberto Barrantes es microbiólogo químico clínico, especialista en hematología por la Universidad de Costa Rica. Ha sido director del Laboratorio de Investigación Clínica en el Hospital México y el Hospital Calderón Guardia, así como subdirector de Docencia e Investigación, Centro de Docencia e Investigación y presidente del Comité de Bioética de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es miembro de la Junta Directiva del Ente Costarricense de Acreditación, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
¿Cuál sería el laboratorio ideal? ¿Aquel laboratorio soñado, el laboratorio del futuro? Recordarán, venimos abriendo la inquietud a nuestros corresponsales para que cada uno de ellos aporte algún aspecto de la visión de un laboratorio soñado. El doctor Alberto Barrantes, nuestro corresponsal en Costa Rica.
Creo que hablar de un laboratorio ideal es muy complicado, ¿verdad? Por lo menos aquí en Costa Rica tenemos, y creo que muchos de los países, dos tipos de laboratorio: el laboratorio privado y el laboratorio público. Entonces, vemos que el laboratorio público, que son generalmente de la Caja Costarricense de Seguro Social o de la Seguridad Social, tiene unos 110 laboratorios, que van desde laboratorios muy grandes que tienen más, casi 100 profesionales, ¿verdad?, hasta laboratorios uniprofesionales, ¿verdad? Entonces, qué difícil pensar en un laboratorio ideal con esa gama tan grande de laboratorios. Igual sucede con los laboratorios privados. Hay laboratorios, aquí hay cadenas de laboratorios donde hay laboratorios que tienen 6, 7, 8 laboratorios distribuidos en el área metropolitana o en el país algunos, y después hay otros laboratorios también de un solo profesional que se encarga de ese laboratorio. Entonces, pensar en un laboratorio ideal y pensar en tecnología es muy complicado. Diciendo, bueno, con la variedad de laboratorios, aquí hay laboratorios también especializados en hematología, en inmunología, en nefrología. Entonces, qué difícil. Entonces, pensando en un laboratorio ideal, yo diría que independientemente del equipo, de la infraestructura, lo que nosotros deberíamos tener es un laboratorio que nos dé resultados confiables. Eso es lo importante, porque no sé si... Bueno, sí sé que pasa en otros países donde los laboratorios, o sea, a veces los médicos tienen que mandar dos o tres veces porque no confían en los resultados del laboratorio. Entonces, eso encarece el servicio en los públicos y encarece al paciente a nivel privado. Entonces, creo que eso es un ideal de un laboratorio, pues poder, por más pequeñito, por más grande que sea, pues que nos dé a nosotros resultados, que nosotros podamos confiar en esos resultados, o sea, que sepamos que esos resultados son lo más cercano a la realidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a eso? Bueno, ahí uno de los exponentes que vi antes hablaba de la preparación del personal. Yo creo que es muy importante la preparación del personal, la motivación del profesional también, porque a veces puede estar bien preparado, pero si no está motivado, no hacemos nada. Y entonces, partiendo de esa preparación del personal, y luego aquellos laboratorios que puedan entrar en un sistema de gestión y donde puedan acreditarse inclusive, pues sería fabuloso. El problema es que los costos a veces de la acreditación son sumamente altos, por lo menos aquí en Costa Rica. Acreditar un laboratorio lleva mucho tiempo, un costo muy alto que a veces no, la gente, pues a nivel privado, no lo ve como negocio. Es una inversión muy alta y que no ven que le vaya a sacar provecho económico, y lógicamente que el provecho profesional pues sí se le está sacando. Entonces, creo que pensando en ese tipo de ideal de laboratorio, entonces volvemos a lo que decía una de los exponentes, yo creo que era la doctora, que nos decía que del personal bien, bien capacitado, bien motivado, ¿verdad? Eso es lo que creo que podría ser, ¿verdad?
¿Usted es optimista que es posible llegar a tener el laboratorio ideal?
Es difícil, usted sabe, el profesional, parece mentira, pero tal vez el laboratorio pequeño, el laboratorio unipersonal es el que tal vez el profesional esté más, un poquito más motivado, porque tiene una responsabilidad, la responsabilidad total de un laboratorio, y hay una relación también profesional-paciente más cercana que un laboratorio de esos gigantes de un hospital donde el profesional nunca ve al paciente, y donde está, son cantidades inmensas de exámenes de laboratorio. Entonces yo lo veo más difícil en un laboratorio grande que en un laboratorio pequeño, que mantengamos un personal motivado, preocupado, y entonces creo que se complica un poco la cosa, donde se hacen esos mega laboratorios que son, bueno, increíbles a veces y difíciles mucho de manejar, ¿verdad?
Doctor Alberto Barrantes, muchas gracias por sus aportes y esperamos las opiniones de los otros corresponsales, sus visiones de otros aspectos de este laboratorio ideal que estamos diseñando en la imaginación.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra, sollozos del sausal y el tintinear de espuelas de río allá en el bar. Y una noche serena prendida en mi cantar, y el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicán, orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicán, orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
El microscopio. Premio Biener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013.
El microscopio.
El profesor Howard Morris, vicepresidente de la IFCC, profesor de la Facultad de Farmacia y Ciencias Médicas en la Universidad del Sur de Australia y director de Patologías Químicas en el Consejo de Patologías Sociedad Anónima, Adelaida, Australia, es investigador de la enfermedad metabólica ósea y el efecto de las hormonas y vitamina D.
Profesor
Howard Morris, bienvenido a El Microscopio.
Muchas gracias, es un placer formar parte de este proyecto.
Nuestra primera pregunta es, ¿por qué hay tanto interés clínico en los marcadores de recambio óseo?
La patología principal en la cual están involucrados los marcadores de recambio óseo es la osteoporosis. Y ese es un problema médico significativo en todas las comunidades y particularmente en la población de adultos mayores. En países desarrollados, posiblemente, una de cada 10 personas presentan o experimentan una fractura por osteoporosis.
A inadequate amount of bone mineral present in the skeleton, and therefore,
es decir, por causa de la osteoporosis. La osteoporosis es causada por una cantidad inadecuada de minerales óseos presentes en el esqueleto y, por lo tanto, hace que el esqueleto sea susceptible de padecer fracturas por una caída o por el funcionamiento normal del músculo durante el movimiento. El problema con el tejido mineralizado es que no cambia demasiado en periodos de tiempos cortos. Entonces, para ver si un agente farmacéutico es efectivo en términos, por ejemplo, de predicción de osteoporosis mediante la medición de densidad ósea, hay que esperar hasta 2 años para ver si se detecta un cambio significativo en el nivel de minerales óseos del esqueleto. Es por eso que hay una demanda clínica para obtener pruebas más rápidas. Los marcadores de recambio óseo reflejan la biología celular de los huesos y proporcionan marcadores químicos en la sangre para indicar qué es lo que está sucediendo en el metabolismo del hueso. Y podemos ver que el metabolismo del hueso va cambiando con más rapidez. De hecho, se pueden manifestar cambios significativos en 3 meses en aquellos pacientes que tomen algún agente farmacéutico contra la osteoporosis.
treating metabolic bone disease to have tests.
Los médicos que tratan la enfermedad metabólica de los huesos necesitan pruebas que puedan brindar un efecto inmediato en la respuesta al tratamiento que se está llevando a cabo. Esa es la necesidad. He formado parte de la investigación de la enfermedad metabólica de los huesos, y en particular osteoporosis, por unos 20 o 30 años. He participado en equipos con especialistas médicos en el área, especialmente con quienes llevaban a cabo investigaciones en términos de ensayos clínicos y en términos de comprender la naturaleza de la osteoporosis en sus diferentes formas. Los clínicos quieren tener pruebas disponibles que muestren cambios significativos en un periodo de tiempo mucho más corto. Pruebas que sean predictivas en términos de respuesta a un tratamiento e incluso predictivas en términos de riesgo de fractura. Por eso es que manifiestan la necesidad y aún se está esperando el rol de los marcadores de recambio óseo.
¿Cuál es el rol clínico actual de los marcadores de recambio óseo?
En la rutina clínica no hay un rol en esta etapa, pero muchos médicos los utilizan. Sin embargo, el problema reside en que no están incluidos en las guías clínicas para el tratamiento o seguimiento de osteoporosis. Y, a diferencia de la troponina, que ahora está incluida en las guías clínicas de todo el mundo para el tratamiento del síndrome coronario agudo, los marcadores de recambio óseo aún no lo están. Sabemos que se han identificado y se han descubierto nuevos marcadores e incluso se han desarrollado pruebas que están disponibles en los principales instrumentos automatizados de rutina de química clínica de todas las grandes compañías, tales como Siemens, Roche u otras que venden instrumentos automatizados. La mayoría de estas empresas tienen instrumentos para marcadores de recambio óseo disponibles. Sin embargo, como dije, estos marcadores no han sido aún incorporados en las guías clínicas para el tratamiento o seguimiento de osteoporosis. Por tanto, hay una gran brecha en lo que se conoce para la utilización de los marcadores de recambio óseo para el tratamiento de cada paciente. Sabemos sobre los tratamientos para grupos de pacientes, pero no tenemos suficiente información útil sobre los resultados de un paciente en particular para interpretar los resultados en términos de prognosis, en términos de osteoporosis. Esta es la situación actual de la utilidad clínica. El uso de los marcadores de recambio óseo es aún bastante limitado.
¿Cuáles son los mejores marcadores de recambio óseo que se encuentran disponibles para los laboratorios clínicos?
This is a question that has been asked by clinical laboratorians.
Esta pregunta ha sido formulada por los laboratoristas clínicos durante unos 20 años aproximadamente, y las investigaciones se han concentrado en encontrar marcadores de recambio óseo perfectos. Sin embargo, a unos 20 años de tales investigaciones y después de haber buscado el mejor marcador durante todo este tiempo, no hemos logrado el objetivo. No hemos podido identificar cuáles son los mejores marcadores. Podemos decir que hubo una gran evolución en términos de marcadores de recambio óseo. En particular en relación a la especificidad para evaluar el metabolismo del tejido óseo. Uno de los primeros marcadores de recambio óseo utilizado fue la hidroxiprolina urinaria. Pero el problema con la hidroxiprolina es que se presenta en cualquiera de los colágenos que tenemos en el cuerpo. Y los huesos tienen mucho colágeno tipo 1. La piel también tiene mucho colágeno tipo 1. Además, hay colágeno en las articulaciones y en otras partes del cuerpo. Entonces, la excreción de hidroxiprolina no interviene solamente en el metabolismo óseo. sino también en el metabolismo de la piel. Las investigaciones han encontrado que hay moléculas específicas que aparecen cuando se rompe colágeno tipo 1, como también el producto de las células óseas, ya sea células osteoblásticas, que son las células que forman los huesos, u osteoclastos, las células que se encargan de la reabsorción. Hemos tenido un gran avance en el proceso de identificación de marcadores de recambio óseo, más específicos para medir el metabolismo óseo, pero aún no hemos podido identificar si uno o dos de estos marcadores son los indicados y los apropiados para el pronóstico del estado óseo, por ejemplo, para prevenir riesgo de fractura. También es, en segundo lugar, para la prognosis de la respuesta a un tratamiento. Ninguno de los marcadores de recambio óseo que están disponibles en los laboratorios clínicos en la actualidad muestran que uno es mejor que el otro. Por tanto, hay una gran variedad de marcadores disponibles en los laboratorios clínicos. No hay evidencia aún para decir si uno es mejor que otro. Sin embargo, podemos decir que ha habido un santo grial en términos de investigación en este área en los últimos 10 o 15 años. Esta es una de las tareas que se está desarrollando y aún está siendo investigada. En mi opinión, puedo decir que no hay un marcador óseo perfecto y tenemos que aprender lo que más podamos de los marcadores que tenemos en la actualidad y aprovechar la utilidad clínica de cada uno. Esta es una de las investigaciones que estamos realizando.
¿Cuáles son las actividades que la IFCC está llevando a cabo en el área de pruebas de marcadores de recambio óseo?
Con los médicos, las empresas farmacéuticas que están vendiendo medicamentos en el área de osteoporosis, la IFCC y también la industria de diagnóstico in vitro, hemos reconocido que existe una encrucijada con respecto a los marcadores de recambio óseo, debido a que aún no han sido introducidos en las guías clínicas. El uso de los marcadores no hace un gran aporte al sistema de análisis de química clínica. Algunos son utilizados por laboratorios, pero no se utilizan demasiado. Por tanto, la pregunta reside en qué parte clínica y la parte de laboratorio tienen que reunirse para desarrollar una estrategia que realmente evalúe el rol clínico de los marcadores de recambio óseo en un periodo de tiempo relativamente corto. En el año 2009, la IFCC, en conjunto con la Fundación Internacional de Osteoporosis, que es la organización clínica más grande en el área, desarrollaron un trabajo sobre estandarización de pruebas de marcadores de recambio óseo. El uso de estandarización en ese contexto significa que se busca información que demuestre si hay evidencia de un mejor marcador de reabsorción ósea y de un marcador de formación ósea. El grupo de trabajo, en unos 2 años, condujo una revisión de la literatura, la evaluó y eso dio lugar a una gran cantidad de publicaciones, en particular a una publicación muy importante en una revista científica, Osteoporosis International. Se establecieron estándares y se abordó el tema, pero aún no tenemos información para decir que un marcador es el más apropiado para usar en las evaluaciones clínicas de un paciente en particular. De hecho, dicen que necesitamos desarrollar una investigación para brindar información eficiente sobre al menos un solo marcador para reabsorción y un solo marcador para formación ósea. El grupo de trabajo de la IFCC, en conjunto con la Fundación Internacional de Osteoporosis para Estandarización de Marcadores Óseos para Osteoporosis, recomendaron que el uso de una prueba de marcadores de recambio óseo, C TX, péptido carboxiterminal del colágeno tipo 1, y el uso de otra prueba de marcadores de recambio óseo P1NP, propéptido del procolágeno tipo 1, será utilizado en futuros ensayos clínicos. Por tanto, aquella es la información que se encontró acerca de esos dos marcadores. Se utilizó un criterio determinado, una evaluación de las pruebas de marcadores de recambio óseo, y se estima que hay 7 u 8 marcadores para reabsorción ósea y del mismo modo otros 7 u 8 para formación ósea. Sin embargo, se estimó que los criterios eran cumplidos por aquellos dos marcadores, CTX de reabsorción ósea y P1NP de formación ósea. Esto es porque son marcadores específicos para los huesos. Se encuentran disponibles en instrumentos automatizados de laboratorios clínicos y son comercializados por más de un vendedor. Como sabemos, los laboratorios no están obligados a utilizar pruebas de una sola compañía.
CTX for bone resorption and P1NP for bone formation.
Esto es lo que se ha trabajado y lo que se ha propuesto en la comunidad clínica especialista en osteoporosis. En el año 2011 hubo otro proyecto que surgió en los Estados Unidos, organizado por la National Bone Health Alliance, que involucró compañías farmacéuticas y sociedades clínicas de enfermedades óseas y secciones de química clínica. Todos eran de Estados Unidos, de Norteamérica, y por tanto la Asociación Americana de Química Clínica también participó. Además, acordaron que se tiene que resolver el tema de los marcadores óseos porque son muy importantes, y llevaron a cabo su propia encuesta sobre literatura y se encontraron exactamente con la misma recomendación de la Fundación Internacional de Osteoporosis y la IFCC. Entonces, todo el mundo ha llegado a un acuerdo sobre lo que se necesita en la actualidad. Necesitamos información clínica sobre la utilidad del prognóstico de los marcadores óseos CTX y P1NP. Uno, para reabsorción ósea, el CTX. Y el otro, para formación ósea, el P1NP. Ellos recomendaron el uso en futuras pruebas clínicas.
P1NP, one for bone resorption, CTX, and one for bone formation.
Después nos dimos cuenta que lo que se necesitaba realmente son pruebas de varias compañías, o CTX y P1NP, para generar información que pueda ser comparada para armonización o estandarización. Esta es una tarea que es llevada a cabo por otro grupo de trabajo que se formó a comienzos de 2012, el año pasado. Nuevamente, un grupo de trabajo en conjunto con la Fundación Internacional de Osteoporosis y la IFCC.
A task of another working group that has been established in the beginning of 2012, so just last year, again a joint working group between the.
Es un grupo de trabajo para la estandarización de pruebas de marcadores de recambio óseo. Las pruebas tienen que ser para estandarizar. Estoy usando el término estandarizar de manera general en esta etapa, porque podemos necesitar armonización para pruebas CTX y P1NP.
Loosely at this stage because we might require harmonization for CTX assays and for P1NP assays. And so that's the current.
Estas son las actividades que se están realizando. En estas actividades también está participando la National Bone Health Alliance de Norteamérica.
¿Hay alguna recomendación del grupo de trabajo sobre estandarización de marcadores óseos para osteoporosis?
Yes, the recommendations, as I said, rose out of the problem that there.
Las recomendaciones, como dije, surgieron a partir de que, en parte, había demasiadas pruebas en este área y por tanto las pruebas que se estaban realizando se utilizaban de diferentes maneras para cada marcador. No se podía combinar suficientes pruebas con un marcador y en consecuencia no se podía brindar información confiable a través de un metaanálisis de ensayos clínicos. Entonces, hemos reunido muchas pruebas para demostrar que se ha encontrado el mismo resultado en determinados ensayos clínicos y, de hecho, hemos brindado la certeza de que era el resultado que estábamos buscando en la práctica clínica general de este área.
So, that's the recommendations is that we cut down the number of markers in clinical trials.
Podemos decir que esa es la recomendación. Hemos disminuido una gran cantidad de marcadores debido a que, en pruebas clínicas y en investigaciones, nos hemos concentrado en los dos marcadores que ya mencioné, CTX en reabsorción ósea y P1PN en formación ósea. Tenemos que decir que no estamos recomendando que solamente tengan que utilizarse las pruebas CTX y P1NP en todos los laboratorios clínicos, porque sabemos que muchos laboratorios clínicos tienen otras pruebas de marcadores de recambio óseo. No recomendamos que cambien las pruebas que están utilizando en la actualidad por una prueba CTX o una prueba de formación ósea P1NP. Debido a que no tenemos aún evidencia para decir que tenemos algo superior a lo que ya tienen. Solo podemos decir que vamos a utilizar esas dos pruebas en los ensayos clínicos y los pacientes estarán involucrados en estas pruebas clínicas. De hecho, los marcadores de recambio óseo se han medido en muchas pruebas clínicas en subgrupos pequeños de pacientes a quienes se les ha medido los marcadores de recambio óseo y se les ha realizado un seguimiento. Se han estudiado las pruebas clínicas, las respuestas a los marcadores de recambio óseo y las reducciones en las fracturas observadas luego de 3 o 4 años de tratamiento con medicamento farmacéutico para osteoporosis. Esa es la recomendación del momento. El grupo de trabajo está buscando asegurar que todas las pruebas, podemos decir que hay dos pruebas comercializadas para CTX, que toda la información actual sugiere que no brindan los mismos resultados en un solo paciente y en consecuencia, probablemente, miraremos hacia un proceso de armonización, porque en esta instancia queremos demostrar el valor clínico en lugar de realizar la gran tarea de estandarización de una prueba. Solo han pasado 12 meses desde que empezamos este trabajo. Y parece que está siendo algo más complejo de lo que necesariamente habíamos pensado. Sin embargo, creemos que es un trabajo esencial para demostrar el uso clínico o si no el marcador de recambio óseo y así responder ese interrogante de una vez por todas.
Thank you very much.
Muchas gracias, profesor Howard Morris. Fue una entrevista clara e interesante.
Well, congratulations. I have no doubt that you've made great progress in this area and
Felicitaciones y no tengo ninguna duda de que seguirán avanzando en este proyecto y por sobre todo la audiencia que está escuchando este programa es muy interesante. Felicitaciones nuevamente, lo están haciendo muy bien. Muchas gracias.
Fish-eyed limbs of tear-stained eyes. I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. Thank you. and the priest hole. And if I'm in, I'll tell you. There's a kid who had a big hallucination. Still hold me tonight, and if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Would you sell your story to Rolling Stone? Would you take the children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone? Would you send me back?
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
El doctor Roberto Gebhardt es presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, docente de Bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, director del Sistema de Previsión Social para Médicos y Bioquímicos de la provincia de Entre Ríos.
Se viene el segundo Congreso Bioquímico del Litoral 2013 y su coordinador es el doctor Roberto Gebhardt. Doctor, ¿cuáles son sus expectativas?
Sí, estamos organizándolo con todo nuestro esfuerzo y empeño para que sea el ámbito ideal para que los colegas profesionales bioquímicos se encuentren para compartir experiencia y actualizar conocimiento. Hemos elegido un espacio adecuado y nos estamos ocupando de cada detalle en cuanto a la organización técnica del evento. También se ha seleccionado un temario variado en cuanto a la especialidad de bioquímicas. Se convocaron disertantes nacionales e internacionales de gran nivel académico y por todo eso no dudamos que será un congreso exitoso, suponemos.
¿Cómo se implementa la difusión?
Bueno, Hemos tratado de llegar a través de diversos medios, los medios más especializados en bioquímica, ya sean revistas, difusión en otros congresos que ya se desarrollaron, por vía mail, vía postal, a los colegios de otras provincias, auspiciante también del congreso, a través de la página web del ECOAFIF, de la CUBRA y de la CONABIOC. También nos hemos dirigido especialmente a nuestros matriculados entrerrianos y santafesinos, cuyos colegios representantes son los organizadores, ¿no? Pero es fundamental destacar que recomendamos visitar nuestra página web www.congresolitoral2013.com.ar para obtener toda la información necesaria. Se va a ir actualizando en forma permanente, ¿no?, esta página. Allí también figura una dirección de correo electrónico, secretaria@congresolitoral2013.com.ar.
En cuanto a la convocatoria de disertantes y a la selección de temas, ¿ya tienen confirmaciones?
Sí, hay muchos temas que son abarcativos de la profesión y también tenemos disertantes de primer nivel. Tenemos el compromiso de dos disertantes internacionales, que es el doctor Vives Corros, especialista en hematología, que es oriundo de Barcelona, España, quien integra el proyecto ENERCA, que investiga sobre anemias hemolíticas congénitas. También la doctora Queiruga Graciela de Montevideo, Uruguay, ganadora del premio Reina Sofía por su trabajo sobre errores congénitos del metabolismo. Y también nos han confirmado su presencia importantes disertantes del ámbito nacional, que expondrán sobre un temario muy diverso y cuidadosamente seleccionado en distintas especialidades de nuestra profesión de la bioquímica.
¿Qué puede adelantarnos sobre la presentación de trabajos científicos?
Con respecto a esto, hemos implementado como novedad la presentación en formato electrónico, ya que resulta más práctico y ocasiona menos gastos al presentador. Vamos a contar con pantalla para una evaluación más ágil y clara. Los requisitos y las fechas de presentación figuran en la página web y hay tiempo hasta el 10 de abril como para presentar los trabajos científicos para el evento, ¿no?
¿Cómo está organizada la exposición comercial?
Va a haber una exposición comercial que es la oficiante. En esta ocasión todas las actividades del congreso se desarrollan en dos plantas en un hotel que está enclavado en la barranca del río Paraná, en la ciudad de Paraná. La planta baja está destinada a los stands de las empresas vinculadas al ámbito bioquímico y ya han comprometido su presencia, la de mayor jerarquía en el país, y obviamente mostrarán lo más nuevo en tecnología.
¿Y las conferencias tienen ya temario definido?
Las conferencias y la exhibición de trabajos científicos se desplegarán en el primer piso. Hay un temario tentativo, se encuentra en la página, que se puede consultar, y bueno, es un poco dinámico, lo estamos acomodando como para tenerlo ya definitivo dentro de unos días, ¿no?
Doctor, ¿hay algo más que desee agregar?
Una invitación a todos los colegas del país. Somos organizadores de un congreso, bueno, de la jerarquía de los congresos que se realizan en otra ciudad del país, y esperamos que todos concurran. Siempre hay un espacio, un lugar como para concurrir a estos eventos que son no solamente científicos, sino también tienen su aspecto social, ¿no?
Por lo visto hay actividades complementarias ya pensadas.
Sí. Incluso la misma ciudad de Paraná, por su geografía y por su lugar, su espacio en la provincia, ofrece lugares turísticos muy interesantes que se pueden aprovechar en un circuito corto, ya que el evento tampoco es de muchos días, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Roberto Gebhardt. Y recuerden todos, www.congresolitoral2013.com.ar, segundo Congreso Bioquímico del Litoral.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Estados Unidos. Un panel de expertos recomiendan a los médicos ofrecer el test de la hepatitis C a los nacidos entre 1945 y 1965. Actualizan así el documento de 2004, donde no se recomendaba la prueba a la población con un riesgo promedio de desarrollar hepatitis C, debido a que faltaban pruebas a favor o en contra de la investigación de los adultos de alto riesgo, como los consumidores de drogas inyectables. Hoy el test no varió, sino que se cuenta con más certezas de su beneficio neto. La hepatitis C se transmite a través de la sangre. Junto con los adictos que comparten jeringas, los grupos de riesgo incluyen a quienes recibieron una transfusión de sangre o un trasplante antes de que la prueba viral fuera obligatoria, lo que ocurrió en 1992. Uganda, una combinación de medicamentos contra el HIV. Los inhibidores de la proteasa, lopinavir y ritonavir reduce el riesgo de recurrencia de malaria en niños con el virus. Esta combinación contribuyó a una reducción global de 40% en la tasa de malaria entre un grupo de personas HIV positivas formados por bebés y niños de hasta 6 años de edad en Uganda, que también estaban siendo tratados con medicamentos contra la malaria, en comparación con niños que recibieron un tratamiento farmacológico de medicamentos llamados inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa. Los inhibidores de proteasa interfieren con la reproducción del VIH mediante el bloqueo de la enzima proteasa del virus. India. Aunque en la última década India ha reducido drásticamente el avance del HIV, nuevas cepas alarman a los científicos. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el HIV-Sida, o NUSIDA, elogia a India con sus esfuerzos por reducir a la mitad la cantidad de nuevas infecciones en adultos. Pero en ese país donde viven 2.400.000 personas con HIV, 1.000.000 de las cuales reciben tratamiento antirretroviral, tendrá que prestar atención al hecho probado de que el tipo 1 del virus de inmunodeficiencia humana, el más común y patógeno, ha pasado por un proceso de evolución bastante rápida. Estados Unidos. El tabaquismo adolescente se reduce en la mayor parte del país entre 2002 y 2011. En general, el uso de cigarrillos entre los adolescentes bajó de 12.6% a 8.7% en ese periodo, con grandes diferencias entre los diferentes estados. Tailandia. 500.000 de personas padecen HIV-Sida. 500.000 de personas son portadoras del virus del SIDA en Tailandia, donde por lo menos una persona se convierte en seropositiva cada hora. Más de 1.000.000 de tailandeses fueron infectados en las últimas 2 décadas, según el Ministerio de Salud Pública, que cifra en 464.414 los pacientes de ese mal todavía vivos.
Cartas sobre la mesa, fútbol y guerra, sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para vida. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
Robert Hooke nació en 1635. Muy enfermizo, fue víctima de la viruela y todos creían que se iba a morir, pero no se murió. Flacucho y algo torcido, sobrevivió. Su papá, afectado de ictericia, se suicidó cuando el niño tenía 13 años. Robert era muy hábil haciendo maquetas, entre ellas un enorme barco con aparejos y velas. Como era un excelente dibujante, la familia lo mandó a Londres a estudiar, pero a poco de llegar se cambió de escuela, se fue a Westminster, a donde devoró los elementos de Euclides durante la primera semana de clases. Aprendió latín, griego y algo de hebreo. Como era sumamente pobre, trabajaba como criado de uno de los estudiantes más ricos. En aquella época, muchos del grupo de Gresham College habían sido trasladados a Oxford para reemplazar a aquellos académicos a los que se consideraba contaminados, porque habían ayudado al bando realista durante la guerra. La destreza de Hooke para fabricar cosas y realizar experimentos lo hizo entrar directo de ayudante pago de Robert Boyle. Fue el primero en confirmar la afirmación de Galileo de que en el vacío una pluma y un trozo de plomo caen a la vez. Asimismo, pudo establecer que el sonido no se transmite en el vacío. Junto con Boyle, diseñó una bomba de vacío, inventó el primer barómetro, higrómetro y anemómetro. Fue también el responsable del establecimiento del punto de congelación del agua como referencia fija en el termómetro. En 1660 formuló lo que hoy se denomina ley de Hooke, que describe cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, lo que dio lugar a la invención del resorte helicoidal o muelle. En 1665 publicó el libro Micrografía, el relato de 50 observaciones microscópicas y telescópicas con dibujos muy detallados. Este libro contiene por primera vez la palabra célula. Las había visto mientras observaba en el microscopio una laminita de corcho y le recordó a las celditas de un panal. No supo demostrar lo que esas celditas significaban como constituyentes de los seres vivos y lo escribió en inglés a su libro con un estilo muy claro y muy fácil de leer para un amplio público lector. también trabajaba con relojes, buscando uno que sirva para la navegación, porque los péndulos se movían para todos lados a bordo. Pensó en utilizar sus muelles en lugar de la gravedad para accionar el reloj y construyó un reloj precursor de los relojes de bolsillo. Participó en la creación de la primera sociedad científica de la historia, la Royal Society de Londres. Asumió en 1662 de director de experimentación en la sociedad, de la cual llegó a ser también secretario en 1677. Durante 40 años tenía la obligación de presentar ante la sociedad un experimento por semana. Hooke formuló la teoría del movimiento planetario y se lo contó a Newton en una carta en 1679, proponiendo la ley inversa del cuadrado de la gravitación para explicar los movimientos planetarios, pero no publicó documentos. Tuvo un enfrentamiento fuerte con Newton por la autoría de esa ley. Newton retiró toda referencia a Hooke de su obra Principia. Hooke, con la Royal Society, se reunían en el Gresham College, pero cuando se murió, Newton se convirtió en presidente y mudó a todo mundo a otra parte. Y misteriosamente, el único retrato de Hooke, que justo estaba ahí, desapareció para siempre. También se volatilizó la biblioteca y los aparatos de Hooke. En 2006, la Royal Society compró un manuscrito del siglo XVII de Hooke por $1,750,000. Este manuscrito contenía 500 páginas de notas escritas durante las reuniones de la Royal Society en las que afirmaba que Newton y Boyle le habían robado sus ideas. Cuenta la leyenda que hasta 20 años después de la muerte de Hooke, Newton era incapaz de escuchar su nombre sin ponerse furioso. Gracias a sus observaciones realizadas con telescopios de su propia creación, Hooke descubrió la primera estrella binaria e hizo la primera descripción conocida del planeta Urano. Sus detalladas descripciones del planeta Marte fueron utilizadas en el siglo XIX para determinar su velocidad de rotación. Hizo un discurso sobre los terremotos que todavía hoy sorprende a los geólogos, porque habló de la formación de accidentes geomorfológicos. En el campo de la biología, descolló por sus ideas preevolucionistas, apuntando a la existencia de infinidad de especies extintas e hizo importantes aportes a la fisiología de la respiración. De curioso nomás quiso saber cómo andaban los pulmones y se fabricó una cámara sellada en la que se iba bombeando el aire. Esto le costó un daño en los oídos y sufrió sordera, pero de ahí se largó a diseñar campanas de buzo. En 1666 Londres se prendió fuego y gran parte quedó reducido a cenizas. Había que volver a mensurar las tierras y reconstruir la ciudad, a quien llamaron a Hooke, que se midió la mitad de la nueva ciudad y diseñó el Hospital Real de Bethlehem, el edificio del Real Colegio de Médicos, Ragley Hall en Warwickshire y la iglesia parroquial en Wylam. Participó en la construcción del Real Observatorio de Greenwich y del monumento al gran incendio de Londres de 62 metros de altura. En realidad, Hooke quería usar el monumento, que era la columna de piedra más alta del mundo en ese momento, para verificar sus teorías sobre la gravedad. También sobresale la Central de Abastos de Londres, cuya cúpula extrañísima también diseñó. De amores hay muy poco, algunas escaramuzas con asistentes domésticas y una gran pasión a su sobrina, cuya muerte lo dejó desolado y melancólico hasta el fin de sus días. Hooke falleció el 3 de marzo de 1703 y a su funeral asistieron todos los miembros de la Royal Society que estaban en Londres. En los últimos años, algunos historiadores y científicos han puesto gran empeño en reivindicar a este genio olvidado. En el año 2003, al cumplirse el tercer centenario de la muerte de Hooke, el Real Observatorio de Greenwich exhibió algunos de sus extraordinarios inventos. Pese al prestigio que alcanzó en el ámbito de la ciencia, sus restos yacen en una tumba desconocida en algún punto del norte de Londres.
Agenda en el microscopio. Cursos,
talleres, seminarios, congresos. Segundo Congreso Bioquímico del Litoral a realizarse en Paraná, Argentina, los días 5, 6 y 7 de junio en el Hotel Marán. Inscripción con costos promocionales hasta el 30 de abril. Información en www.infobioquímica.com.
El microscopio.
Jornadas Científicas AEFA 2013 y Sextas Jornadas Ibéricas se celebrarán en el Palacio de los Velada en Ávila, España, el 10 y 11 de mayo de 2013, organizadas por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio clínico, investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, Uruguay, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel. Quinto Premio AEFA a la Calidad e Innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará al mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas de laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013.
El microscopio.
Desarrollo y validación de métodos para la cuantificación de drogas y neuroquímicos en muestras biológicas. Curso de posgrado del 15 al 30 de abril en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Farmacológicas, abierto a médicos, farmacéuticos, bioquímicos, biólogos, químicos, veterinarios y otras carreras relacionadas. Curso de actualización sobre técnicas moleculares de identificación humana mediante análisis de ADN. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Se realiza en el Servicio de Huellas Digitales Genéticas del 15 al 19 de abril de 2013. Difundir las técnicas de análisis moleculares basadas en el estudio de ADN. Aplicación a la identificación humana, establecimiento de vínculos de parentesco biológico y análisis de evidencia forense.
El microscopio.
Actualización sobre los mecanismos celulares y moleculares de la diferenciación celular. Curso de posgrado los días 17, 18 y 19 de abril de 2013 en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Cátedra de Biología Celular y Molecular.
El microscopio.
La citología en el laboratorio clínico. Curso de posgrado del 19 al 26 de abril y del 3 al 10 de mayo del corriente año. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Departamento de Bioquímica Clínica. Entrenamiento del profesional bioquímico en la identificación de las células provenientes de patologías benignas y malignas del tracto respiratorio inferior y tracto urinario, líquidos de derrame, LCR y semen, urocitograma. Los lípidos en la biología celular, estrategias para el estudio de su participación en la transducción de señales. Curso de modalidades teórico-práctica y teórica. Posgrado del 22 de abril al 8 de julio de 2013. Cátedra de Biología Celular y Molecular en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
13º Curso Internacional de Inmunonutrición. Cátedra de Nutrición en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Del 26 de abril al 3 de mayo y sábados 27 de abril y 4 de mayo de 2013. Una visión integradora de la nutrición con el sistema inmunitario. De la inmunología básica a la inmunoterapia, aplicación de sueros y vacunas. Curso de posgrado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 6 de mayo al 27 de junio de 2013, para farmacéuticos, bioquímicos, licenciados en biotecnología, veterinarios, biólogos, médico y títulos similares de carreras afines. Ofrece al alumno los conceptos y paradigmas que establecen las bases de la respuesta inmune y su aplicación al desarrollo de sueros y vacunas de interés terapéutico. Inmunología de la reproducción. Del 8 de mayo al 10 de julio de 2013. Brindar conocimientos básicos y de actualización sobre inmunobiología de la gestación, inmunopatologías relacionadas, explicar las bases terapéuticas de la disciplina, brindar un conocimiento general sobre las técnicas de laboratorio empleadas en reproducción y fertilización asistida. curso de posgrado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Aspectos prácticos en el uso de técnicas cromatográficas HPLC y GC. Del 8 al 18 de mayo de 2013, un intenso entrenamiento experimental en las técnicas cromatográficas de HPLC y GC, comprendiendo los factores que influyen en las separaciones cromatográficas para aplicarlos adecuadamente en la optimización de métodos. Curso de posgrado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Introducción a las técnicas cromatográficas. Del 20 al 31 de mayo de 2013. Manejo de estas técnicas para su aplicación y desarrollo en distintas áreas, desde sus principios, pasando por los distintos métodos y sus potenciales. Curso de posgrado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Curso teórico práctico. Estudio de los mecanismos moleculares de la resistencia a la acción de la insulina. Del 20 al 24 de mayo de 2013. Conceptos y herramientas necesarias para abordar el estudio de los mecanismos moleculares responsables del desarrollo de resistencia a la acción de la insulina y diabetes de tipo 2. Curso de posgrado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires.
Do not know what home again.
En el programa de hoy escuchamos al profesor Howard Morris, vicepresidente de la IFCC, profesor en la Facultad de Farmacia y Ciencias Médicas en la Universidad del Sur de Australia y director de Patologías Químicas en el Consejo de Patologías, Sociedad Anónima, Adelaida, Australia. Al doctor Alberto Barrantes, microbiólogo químico clínico, especialista en hematología por la Universidad de Costa Rica. Al doctor Roberto Gebhardt, presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos. I want to stand and stare again. Oh, it's in your eyes. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.